Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Siempre yo quedarme.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México y yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula, en el sexto piso de nuestro edificio, porque de repente digo el cuarto. ¿Qué estoy pensando, Dios mío? Bueno, aquí estamos. Guillermo Vázquez Janda.
Muy buenas tardes, Eduardo.
Hugo Páez.
Eduardo, Guillermo.
30 grados ahorita en esta parte de la Ciudad de México. Después viene y dice que somos chillones. Sí, porque a nosotros 30 grados nos afecta. En Hermosillo se mueren de la risa, en tierra también. También. Oye, el superpeso, no hay que irnos con la fita, que es el superpeso. Ayer estuvimos platicando con Luis Miguel González, porque el peso se está revaluando. Oiga, no 5 centavitos, está 19.59. La gente me dice, ¿qué hago? ¿Compro dólares? Bueno, si tienes dinero que te sobre, compra dólares porque un día van a estar a 20 y tantos, te ahorras un... Pero nomás si tienes dinero que te sobre y vas a guardar, porque si no tienes dinero para guardar y estás viviendo virtualmente al día, no lo pienses. Así de fácil. Y hoy, obviamente, traen las bolsas para arriba. Las bolsas son muy caprichosas, pero reaccionan a cualquier molestia. Entonces, si Trump dice una estupidez, se desploman. Si Trump dice algo, claro, que no es tan idiota, suben. Uh-huh. Entonces, ahorita están subiendo. Bien. Hoy voy a hablar de algo que no tiene que ver con la noticia, pero creo que tiene que ver con la juventud de nuestro país. Yo soy papá, mis hijos menores son millennials. Mi hija tiene 40 y mi hijo tiene 32. Millennials. Y he tenido discusiones con ellas fuertes, donde ellos dicen, es que ustedes la tuvieron más fácil. Es que tú también has tenido esa discusión.
Fíjate que no, pero yo sí la tuve difícil cuando salí. Pues yo salí exactamente en el 80.
A ver, tú no eres millennial.
Pero no, ahorita, no.
Ya.
Pero ahorita platicamos. Ahorita platicamos.
Tú sí, por supuesto, a cada rato.
La tienes, ok. Y te dicen que sienten que el futuro no está en sus manos. Uh-huh. Yo les digo, no, siempre hemos pensado lo mismo, así como Hugo Páez, que es, cada generación se victimiza y es que está bien difícil y mi papá lo tuvo más fácil, etcétera, etcétera. Obviamente, cada generación vive su tiempo y sus circunstancias.
Claro.
Y es muy difícil decir si tu papá lo tuvo más fácil o tu abuelo, por el solo hecho de que no viviste ese momento. Puedes ver los números. Yo siempre digo, a ver, mis abuelos vivieron la revolución. A un hermano de mi abuelo lo fusilaron. A un cuñado de mi abuelo lo fusilaron, pues eran revoltosos los Ruiz, ¿no? Entonces lo fusilaron a mi tío abuelo Arturo Ruiz Sol, bolas. Mi abuela se tuvo que fugar con 3-4 niños chiquitos, entre ellos mi papá. Tuvo que pagar una lana para que no fusilaran a mi abuelo. O sea, fueron tiempos difíciles. Mi abuela tiene unos ranchos en Chiapas, perdió todo. Así es, es lo que les tocó a ellos.
Difíciles de verdad.
Es que... es difícil.
Es relativo, ¿no?
Sí, pero... es relativo. O sea, a mí no me gustaría vivir una guerra civil.
Claro que no.
¿Ok? Me dicen, ¿tú pudiste comprar una casa? Les digo, sí, claro, la primera casa que me compré, el 85% de mi sueldo era para pagar la hipoteca, ¿no? Y con lo que sobraba era para lo demás. Pero, en fin. Uh-huh. Pero entonces sí hay esta sensación de que el mundo se ha vuelto muy difícil. No dudan de sí mismos, son muy seguros, pero... ven que el mundo se ha complicado mucho. No creen en muchas cosas. Entonces, de esta plática, la más reciente, este fin de semana, yo sabía que yo había escrito algo al respecto en 2011, ya hace 14 años. Entonces me encontré una columna mía del 11 de marzo, no sé de qué día, de marzo de 2011. Uh-huh. Esta era una encuesta que se realizó en 25 países, entre ellos México. La encuesta se llamó Los Jóvenes del Mundo. La hizo la Fundación para la Innovación Política de París y la encuestadora TNS Opinion de Bruselas. Y esa encuesta en 2011, para que veamos cómo ha cambiado, reveló que el 73% de los jóvenes mexicanos veía la globalización como una oportunidad. El 81% decía que su futuro se veía brillante y el 84% confiaba en conseguir un buen empleo. Solo el 23% creía en el futuro de México, pero predominaba una fe casi ciega en el esfuerzo individual como el camino al éxito. 14 años después, la esperanza idealista dio paso a una conciencia crítica. A ver, la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública, la más reciente, 2023, que hizo el INEGI, para este grupo de millennials y generación Z, dice, solo 6.7% de los millennials y el 9.1% de la generación Z expresan alta confianza en el gobierno federal. Los millennials son quienes nacieron entre 1981 y 1996, y la generación Z, los que nacieron entre 1997 y 2012. O sea, no le tienen confianza al gobierno federal. En contraste, la confianza baja al 1% de los millennials y solo el 1.4% de la generación Z. Los demás les vale un cacahuate el gobierno federal. Uh-huh. Es un indicador. Las prioridades cambiaron. Una encuesta que se realizó en febrero del año pasado por Deloitte dice, la globalización en 2011 era vista como un tren al que había que subirse. Hoy los millennials y la generación Z priorizan la sostenibilidad, la justicia social y la salud mental. Según la encuesta Gen Z and Millennial Survey, realizada por Deloitte, entre 22.841 países, jóvenes en 44 países, incluidos México, el 62% de la Z y el 59% de los millennials sitúan la sostenibilidad entre sus principales preocupaciones. ¿Sí? En 2011 no era una preocupación. Además, el 86% considera esencial tener un propósito en su trabajo. Hace 11 años, uh-huh, el 62% creía que una carrera exitosa significa ganar lana. Hoy es la satisfacción del trabajo. En 2011, solo el 38% veía la contaminación como una amenaza. Hoy, el medio ambiente ya no solo es una preocupación, sino que influye en la visión del mundo de estos jóvenes y condiciona sus decisiones de consumo, empleo y familia. Entonces, en 2011, apenas el 34% se sentía cercano a la Iglesia Católica. Hoy, según el último Latino Barómetro, la desconfianza alcanza a partidos, iglesias, congresos, medios y toda figura institucional. Solo uno de cada cinco jóvenes le cree a los políticos. También ahí cambió el entorno digital. En 2011 las redes digitales eran espacios recreativos. Uh-huh. Hoy son plataformas de protesta, vitrinas de ansiedad y campos de batalla ideológicos. TikTok y X son fuentes de información y activismo, pero también de desinformación, presión social y agotamiento emocional. En 2011, solo el 37% quería tener hijos. Hoy, probablemente es menos.
Sí.
Ahora, ¿es mejor esta generación? No lo creo, no lo sé. Yo creo que cada generación tiene sus particularidades, pero creo que esta generación es más realista.
100%.
Ya no es idealista, está mejor informada, es más escéptica.
Crítica.
Sí. Y como en 2011, eso sí, sigue sin confiar en quienes gobiernan. En eso no han cambiado, ¿eh? Pero vean el cambio. Y todo surgió por una conversación con mis hijos, que son milenios.
Hablando
y
de
mi
eso mismo.
Y mi nieto, que es generación Z, uh-huh. Uf, ya ni los platico.
Hablando de eso, que tengo una plena coincidencia con lo que dices desde el punto de vista de la sostenibilidad y la ecología. Cuando yo platico de esa parte de la política, hagamos un antes y un después. La clase política establecida antigua, que para ellos ya va de salida. Les preocupa y a quienes más critican son a los jóvenes políticos de su edad, los que están emergiendo.
Porque te pongo un ejemplo. A la generación.
Samuel García, te pongo un ejemplo.
Es un traidor a su generación.
Pero que dentro de esa edad es como que la figura que es más criticado porque en está, ese rango de edad.
Porque es la imagen de Samuel García nomás haciendo negocios. Claro.
Pero
y al diablo,
mi punto es que son los público. Jóvenes que, los que lo critican más que nosotros. O sea, el rechazo principal de Samuel García
está ahí. No esperábamos nada de nadie.
No, pero el principal rechazo está ahí porque, como bien dices, tienen una nueva conciencia, tienen otro nivel de intereses.
Yo creo que no hay conciencia histórica. Yo pienso que cada vez estamos mejor. La tecnología de salud es mucho mejor. La movilidad es mucho mejor. Antes nada más podrían viajar en avión.
Los bebés sobreviven más.
Los bebés sobreviven más. La comida se ha depurado mucho más. O sea, vaya, la salud.
Porque desde que entramos al TLC, el mexicano empezó a comer porquerías como nunca y el país se volvió un país de gordos, de obesos. Entonces, sí, la comida
a nivel
está
México,
mejor.
A nivel México.
Yo estoy hablando de México. Bueno, ¿a mí qué me importa lo que esté pasando en
Groenlandia? ¿No te importa el mundo?
No, estamos hablando de México.
No, yo creo que, mira, hay muchísimo más y además el alcance digital.
Es lo que yo les digo a mis hijos. ¿Sabes qué? Por más que les diga, no los voy a convencer. Bueno. Y tú tampoco a los tuyos.
No.
Resígnate. Así está el asunto. Pero es otra visión del mundo.
Totalmente.
Y los gobernantes deberían entenderla. Los empresarios deberían entenderla porque este es otro asunto. Mensajes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. E. Ruiz Gili.
Vamos aquí de regreso. El Cártel Jalisco Nueva Generación. Hay una recompensa. Y nadie jamás la ha podido cobrar para pescar a este famoso Mencho. El señor Mencho, como
Nemesio
dicen.
Ceguera.
¿No? Pero es el señor Mencho, tú ves cuando dicen, ¡viva el señor Mencho! El tipo, obviamente, por violencia, por carisma, por lo que tú quieras, ha generado una organización criminal transnacional. Ya no lo han podido agarrar, ya no es un jovencito, tiene 60 y tantos años, dice que tiene problemas de salud, pero está igual que el Mayo. El Mayo durante 40 años el gobierno federal no pudo, no quiso o no supo cómo agarrar al Mayo hasta que lo traicionó el hijo de su ex cómplice y López Obrador se quejó de que por qué habían secuestrado al Mayo. Porque el presidente defendía a los narcos. Acuerda que una vez le pregunté en una conferencia de prensa a López Obrador, oiga el Chapo, a mí no me gusta llamarlo así, es una falta de respeto al Chapo. En serio, es como que dices dónde están las tuercas, ¿no?
Sí, en fin. A Joaquín, dijo. Joaquín.
Sí, a Joaquín. Sí. No le falta decir a don Joaquín.
Sí,
¿no?
Sí,
no más. Sería el corto.
Bueno, el hecho es de que hace un par de días, después de que agarraron a alguien en Michoacán, si no me equivoco,
todavía
se armó.
No está confirmado.
Bueno, se armó. Sí. A ver, platícanos cómo está el asunto.
Mira, ayer, yo creo que este tipo de cosas lo que está desvelando, ayer hubo alrededor de 30 narcobloqueos. Y lo que realmente
en Michoacán y en Jalisco, ¿no?
Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Terminó en Guanajuato. Empezó en Michoacán, siguió por las carreteras a Jalisco y posteriormente a Guanajuato.
Quemaron como 30 trailers, ¿no?
Sí, no, fue terrible. Mira, lo que revela esto es el control sobre las carreteras. Y yo creo que aquí debe de poner el gobierno mucha atención sobre algo muy álgido. Yo creo que el crimen organizado, y algunos datos así los dicen, está virando más hacia el robo de trailers y mercancías. Ya tiene tiempo, pero no, ya, ahora cada vez más.
Desde el sexenio, si claro, no me falla la memoria de Salinas,
sí.
Ya había quejas.
Bueno, siempre, ¿no? Pero
de que se robaban los trailers cuando llevaban más que nada productos electrónicos.
Exacto.
Porque metro cúbico por metro cúbico. Exacto. Una millonada.
Exactamente.
¿No?
Pero mira, en el 2024 se robaron 15,000, arriba de 15,000 trailers. Estás hablando de un promedio.
500 diarios.
De 40 trailers.
A 40.
Diarios, 40 trailers diarios. Pero el Sistema Nacional de Seguridad.
Qué malo soy para las aritméticas.
El sistema dice que fueron nada más 9,000, ¿no? Entonces digo, aquí el problema está.
A ver,
en
¿de
que,
dónde sale un dato y dónde sale el otro?
Bueno. el Sistema Nacional el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dice que hay 9,000 y cachito de registros. Los datos de las cámaras y los documentos presentados son que son más de 15,000.
O sea, que aquí primero es el único dato confiable, es el dato oficial. No estoy diciendo que esté bien dato.
Claro, claro.
Pero el único dato confiable, ¿por qué? Porque supuestamente estos datos vienen de las actas de denuncias que se hacen en las fiscalías. Tal vez un dato interesante sería el de las compañías de seguros.
Exactamente. Exacto.
Pero también hay muchos camioneros que no están asegurados.
Exactamente.
O si no están asegurados, no los puedes ni considerar, ¿no? Te dan un llegue a ti a ver si...
Así es.
Bueno, pero mira, sean 9,000, sean 14,000, es inaceptable.
Por supuesto.
¿Cómo la ves?
Por supuesto, mira, haciendo un cálculo, ¿no?
Estás de 30 a 40 diarios.
Estamos hablando, haciendo un cálculo entre los que transportan alimentos, los que transportan electrodomésticos y demás, haciendo un cálculo son aproximadamente, estamos hablando de 6,000 millones mensuales.
Uf, ¿sí? Buen negocio.
Bajita la mano. Ahora, ¿qué es lo que
ese también es el negocio? Nada más de robar trailers.
De robar trailers.
O sea, este no es el de tráfico de personas, narcotráfico, contrabando, traicos de China, no. Esto es el área, es la especialidad de asalto de camiones.
Pues mira, el problema está en que, por ejemplo, dicen las asociaciones de transportistas, ¿hacia dónde puede estar virando esto? Hacia este robo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ayer el martes Omar García Harfuch dijo, incautamos más de 800 laboratorios de metanfetamina, ¿no?
Okay. Ojo, ¿te das cuenta que siempre son metanfetaminas y nunca son laboratorios de...?
Es que ahí también va fentanilo, ¿eh? Van, espérate. Lo que dijo ayer el martes es...
Nunca mencionan la palabra fentanilo.
Nunca, eso es otra cosa. Nunca cuidado. Lo mencionan.
O sea,
nunca
que
lo
el fentanilo que decomisan casi... ¡Todo llegó de China! Pues también está mal, ¿para qué sirven las aduanas, no?
Exactamente.
Pero como que después de que López Obrador osó decir que México, para empezar, no había fentanilo.
Sí, parece palabra prohibida,
después
¿no?
dijo, no se produce fentanilo, ya rompan con el discurso mentiroso de López Obrador.
Claro, claro.
La negación.
Ahora Eduardo, y hablan también...
Pero también están duros los cates, ¿eh?
Mira, ahora hablan también, por ejemplo, las asociaciones... Decir,
no, sí. Para que vean qué duros están los cates. Hoy, por accidente, no porque yo siga este fulano, en AX, por accidente, abrí el de Adán Augusto.
Adán Augusto López.
Augusto, el protector de esta diputada.
Senadora Andrea Chávez.
¿No? Bueno, me encontré esto. A ver, nomás es que está muy divertido. No es que te quiera yo interrumpir, pero mira, ¿dónde está? A ver, está muy, mira, Adán Augusto. ¿Cómo estás, Adán? Adán Augusto López H. ¿Sabes qué es lo primero que encuentras? Lo primero, hasta arriba de su sitio. 4 de septiembre 22. No hay mayor compromiso que el de trabajar para y con mi hermano el presidente López Obrador en la tarea más importante, consolidar la transformación de México. Que este tipo no se dio cuenta que ya no es el presidente.
Twitter fijado. Es un Twitter fijado. Twitter fijado.
Y la segunda, porque este cuate será de la República, ¿eh? Le vale un cacahuate comunicarse con el pueblo. Antes de esa, 9 de marzo, presidenta Claudia Sheinbaum, le ofrezco una disculpa. En la emoción del momento nunca escuchamos que usted ya estaba en el corazón de la patria. Mentiroso. ¿Ok? Pero qué cinismo y qué desvergüenza que el mensaje fijado, como tú llamas, sea del 4 de septiembre del 22, rindiéndole culto, adoración a su hermano. Claro. El presidente, que tal ese mentiroso, porque nunca fue su hermano. El que fue cuate del presidente era el papá de este Adán Augusto.
Así es. Así
es. Pero, y obviamente por eso hay muchos malpensados que creen que el señor sigue obedeciendo órdenes que vienen de otro lado. Y
como
por eso,
hay gente malpensada.
Y por eso boicotea las iniciativas de la presidenta. Perdona, no me puede aguantar.
No, perdón. Mira. Yo creo que aquí lo importante también de lo que están viendo, Eduardo, es que una cosa es ahorita la amenaza de ser narcotraficante que puede llegar a ser terrorista. Y la otra es la variación que pueda haber. A Estados Unidos no le importa que en México roben trailers, que hagan lo que quieran, que tomen las carreteras y demás. Lo que ahorita, el ojo del huracán, es que no quieren ser narcotraficantes. Los están atacando directamente ahí. ¿Cuál es el otro negocio fructífero? el robo de mercancías. Y si estás hablando, estamos hablando
de
todas las mercancías. Ahora, ya no van a ser directamente atacados por Estados Unidos ni señalados. Si no trafican metanfetaminas, coca,
no, sí van a ser señalados porque están afectados los intereses de empresas transnacionales muy importantes.
Pero no como.
A ver, ¿por qué está echándose para atrás Donald Trump con sus aranceles? Porque llegaron las empresas más importantes comerciales, automotriz, le dijeron, nos estás matando, güey. Y ahora que dice, estamos haciendo buenos arreglos con China y los chinos burlándose de él porque ni han hablado con él. La presión de las empresas, cuidado, cuando una empresa gringa le diga, oye, Donald Trump, nos están saqueando en las carreteras de México, vas a ver si no se preocupa y si
hace
no dice algo.
Hace algunos meses el tema, incluso lo hiciste con datos y estábamos hablando precisamente que los afectados, digamos, son empresas transnacionales de productos comestibles que deliberadamente ya con un mapeo y con una agenda les roban los trailers para luego venderlo en Estados Unidos. Ya es un negocio eso ya es un negocio.
¿A poco entra ilegalmente a Estados Unidos?
Se dice, se rumora y se comenta.
Oye, a ver, dime nada más, ayer quemaron alrededor de 30 trailers, ¿no?
Imagínate. Oye, pero primero robaron lo que había dentro,
sí,
primero.
Bueno, normalmente los dejan vacíos. Mira, el control de las carreteras, así como los tiene el cártel Jalisco Nueva Generación en el Bajío, en la parte del central, las tiene también el cártel de Sinaloa, en la parte del noroeste, el cártel del Golfo y demás. Mientras la Guardia Nacional, que al final del día no ha dado el resultado que se quería en el control de las carreteras, lo hemos dicho en tu programa, Eduardo, no ves gente de la Guardia Nacional, son reactivos, no es un equipo preventivo, entonces realmente nada más llegan
a ver
dónde va. ¿Dónde
nosotros estamos hablando desde la Ciudad de México?
Claro.
Pero hay encuestas, y no es defender a la Guardia Nacional, que creo que todavía le falta mucho, pero hay encuestas que dicen que en poblaciones donde está la Guardia Nacional, la gente agradece que esté la Guardia Nacional, porque siente que hay una mejora. O sea, porque hay que ser justos. Nosotros siempre hablamos desde nuestra chilanguez.
Hablo de división de carreteras.
Pero yo veo estudios y hablo con gente en provincia. Y ¿qué opinas de la Guardia Nacional? Me dice, ¿sabes qué? Está más tranquila la cosa desde que está la Guardia Nacional. Las carreteras. Yo tengo una hija que le encanta manejar por este país y le digo, cuidado. Y ahí va, y afortunadamente no le ha pasado nada. Pero sí creo que tiene que haber más seguridad y más control en las carreteras de México. Y existe la tecnología. Igual que ayer platicábamos, Juantier, ¿por qué no puede traer una cámara, un policía, cualquier policía, para que no pueda morder, para que no pueda extorsionar? Hay dinero, hay la tecnología. ¿Por qué no la hay?
Cámara corporal. Cámara en la unidad.
Sí, el body cam.
Sí, claro.
¿Por qué no la hay? Porque los mandos policíacos no la quieren, porque se les acaba el negocio.
Así es.
Por favor. Entonces, ¿por qué no hay más tecnología? Ojalá que esta Secretaría de la Tecnología nos tome en cuenta. Mensajes.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X. @ radio _ fórmula.
Estamos aquí de regreso. Inocente o culpable, un funcionario del Seguro Social fue detenido. Ahorita nos platicas los detalles, Guillermo. Lo detienen policías estatales de Tamaulipas y se arma todo un irigote, todo un escándalo. Pero la manera en que se maneja es, o es inocente y se equivocó la policía de Tamaulipas, o es culpable o hubo influyentismo. O sea, es México.
Sí.
A ver, pláticanos el caso.
¿Te parece bien que vaya a los hechos para luego pasar a la reflexión?
Sí, claro.
12 del día, centro de la capital de Ciudad Victoria. ¿Por qué
el
hago?
El martes.
Sí, el martes. ¿Por qué hago esto? Lleno de gente. 12 del día. Se pasa un alto a exceso de velocidad en una camioneta. Lo detiene la policía por el exceso de velocidad. E inmediatamente toda la gente que estaba cerca se acercó con su teléfono sin saber si era el delegado del IMSS.
Ya es
o sea, no importa quién era. Se acercaron con su teléfono.
¿Era un camionetonón?
Una camioneta RAM doble cabina.
Bueno, dices, ¿qué hace un delegado del Seguro Social en una camioneta RAM doble cabina?
A exceso de velocidad en el pleno centro de Ciudad Victoria a las 12 del día.
Debería andar en Susuru.
Bueno, el asunto es que cuando la policía lo detiene...
¿Cómo se llama el cuate? ¿José Luis Aranza?
Aguilar.
Ok, José Luis Aranza Aguilar.
Cuando lo detienen se pone prepotente. Todo esto, insisto, documentado en video y por fotografías por la gente que estaba ahí.
Tú ya lo viste, ya viste los videos.
En varias ocasiones. Bueno, okay. Se pone prepotente. Y
yo soy el delegado, ¿qué?
Cuando empieza la inspección...
¿Cómo ser delegados? Yo soy el delegado.
Bueno, cuando empieza la inspección, en tiempo real,
cuando vaya a la clínica,
cuando
no va a
el policía abre la puerta de la camioneta, esto es importante, cuando el policía abre la puerta de la camioneta...
A ver, ¿con qué derecho abre el policía la puerta?
Lo estaban inspeccionando.
No puede inspeccionarte.
No, seguro le pidieron permiso.
La Constitución dice que no puede ser molestado en tus bienes y en tu persona.
Será falta del policía.
Si el policía abrió la puerta, es un abuso de autoridad. Tú no te pueden abrir la puerta.
De acuerdo.
No, bueno.
Pero a ver, en la narrativa de los hechos.
Sí, yo eso no lo vi. Yo vi que estaba, pero ellos normalmente para protegerse te dicen, puede inspeccionar, abra, tal, tal.
¿Se accedió? Exacto. Bueno,
es
a lo
no
que me refiero.
Es que no tienen por qué abrirte la puerta. No, te tienen que a menos que hayas cometido infragante un delito, ¿no? Un error de tránsito.
Sí, de acuerdo.
Y con orden judicial.
Así es.
Lo sepa la gente que nos escucha.
Cuando se hace la inspección, se ve la bolsa con el dinero y el arma.
¿Cuál dinero?
3 millones de pesos y un arma.
En efectivo.
En efectivo.
Recursos del Seguro Social.
No sé. Bueno.
Eso lo traía para gastar.
Pues. Siguiente acto. En teoría,
pero espérate. Traía una bolsa con 3 millones de pesos.
Y una pistola.
¿Cómo sabían que había 3 millones de pesos en la bolsa?
No sabían.
A ver, porque es que, se supone...
Es que tú ya te fuiste y tú ya... A ver, narrarlo, nárralo bien.
Pues, si me permiten terminar.
Bueno. ¿Sabes por qué te interrumpo? Porque te vas de la A a la J sin pasar por B.
No, estoy yendo por pasos. De ahí, en teoría, se lo llevan a una instalación de la Fiscalía General de la República. Nadie sabe a dónde se lo llevaron.
A ver, otra vez. Lo detienen por ir a exceso.
Sí. Lo revisan.
Me imagino,
lo esposan.
Sus documentos, por favor. Su licencia, su tarjeta de circulación, que es lo que procede. No tienen por qué abrir la puerta y ver una bolsa, ni un arma. Entonces...
A menos que lo permita él. Digo,
sí,
okay,
a ver,
que
sí,
la abra,
por supuesto.
A ver, si yo traigo una bolsa con 3 millones de pesos...
No lo permites.
¡No lo permito! Entonces, número uno, se pasaron de autoridad, claro, la autoridad.
Así es.
O este se creía tan influyente, revisen lo que quieran, no lo sabemos.
Nadie lo sabe.
Ok, entonces encuentra 3 millones de pesos y un arma. ¿Qué arma era?
De uso exclusivo del ejército.
¿Que era un fusil?
No, una pistola grande.
Una pistola, 45...
Sí. Más de 38.
Se supone, porque nadie lo sabe, que de ahí lo trasladaban a una instalación de la Fiscalía General de la República.
¿Pero por qué?
Porque estaban en un proceso de investigación.
Si son policías estatales... Lo hubiera enviado a la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Nadie sabe a dónde se los llevaron. Nadie lo sabe.
¿El qué dice?
Te voy a decir lo que él dice.
¿Y qué dicen ellos?
Ah, bueno.
A ver.
A las 2 horas, 2 de la tarde queda libre. Y el primer boletín de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas sale a las 6 de la tarde diciendo. No se le detuvo. Estaba pasando por un retén. Se hizo la inspección de rutina. Y como no traía nada, lo dejamos pasar.
O sea, no traía ni el arma ni los 3 millones de pesos.
No fue por exceso de velocidad, pasó por un retén y como no había nada, los dejamos libres inmediatamente.
Los videos dicen lo contrario.
Totalmente.
Exacto.
Okay. 5 minutos después sale el boletín del IMSS. Efectivamente detuvieron a nuestro delegado. Efectivamente lo trasladaron a una instalación.
El IMSS dice efectivamente traía 3 millones de pesos y un arma.
No.
No se le encontró nada.
O sea, ni la Fiscalía del Estado... Ni el MIMS dicen que traía dinero y un arma.
Ahora,
okay.
Aquí viene la parte más importante. A pregunta expresa a la presidenta de la República del hecho, ella contesta. El reporte que yo tengo es que él dice...
Eso fue ayer, ¿no?
Sí. Él dice que efectivamente los policías le sembraron la pistola y el dinero. O sea, hay una aceptación tácita de sí había pistola y sí había dinero, o sea, pero no era mía, los policías me lo sembraron.
O sea que la presidenta se basa en lo que dijo José Luis Aranz Aguilar, me plantaron el dinero y me plantaron el arma.
Oye, habría que ver que no, pero los policías puedan, o sea, traigan 3 millones, ¿no? O sea,
es que para terminar la narrativa. 3
millones de pesos que te plante un policía.
Por favor.
¿Sabes qué hace el policía con 3 millones de pesos?
Por el amor de Dios.
Se pela del
por el amor de Dios. Ahora,
no sé cómo la presidenta, pero ver, la verdad que lo
no, lo importante que hace la presidenta es decir, esto es lo que me reportaron.
Sí.
Casi, casi, como yo no estoy
segura. O sea, ¿quién se lo reportó?
El Consejo de Seguridad con el que se reúne en las mañanas.
Ok.
¿Cómo...? Palabras mías. Como yo no estoy tan segura, voy a ordenar una investigación profunda para deslindar responsabilidades tanto de los policías como del funcionario.
Claro. ¿Y entonces, qué la va a hacer?
En teoría la debe de hacer la Fiscalía General de la República trayendo el caso porque fue en Tamaulipas.
¿Hay méritos para traer el caso?
El fiscal bueno, local ya abrió una carpeta.
A ver, si es un arma para de uso del ejército, lo puede traer la fiscalía.
Claro.
Porque es un delito
federal. La Fiscalía de Tamaulipas ya abrió una carpeta, pero se dice, se rumora y se comenta que el señor secretario de gobierno, Héctor Villegas González, mejor conocido porque él se autodenomina como el calabazo, es
¿Por qué calabazo?
Pues así se autodenomina. Es protector de Aranza.
¿Qué chismes trae Guillermo siempre?
A ver, hay que reportear.
Bueno, entonces
Solo así se podría explicar.
El calabazo es protector del delegado del Seguro Social.
Se dice, se rumora y se comenta.
Pero el delegado del Seguro Social, yo imaginaría que sería un protegido...
De Zoé.
Bueno, Zoé ha estado muy ocupado en otras cosas.
En otras cosas.
Capaz, ¿no? El amor.
Del jefe de los delegados.
El amor, hace que descuides cosas.
Del jefe de los delegados, ¿no?
Sí, ¿no?
Zoé Robledo lo medio defiende y en mis investigaciones se les hace muy raro a la gente del IMSS porque Aranza y Zoé no tienen una buena relación. Aranza siempre ha sido señalado de ser prepotente, de correr a personal injustificadamente y se dice, se rumora y se comenta... De
Oye, ¿no es gente de Adán Augusto?
No. Por más que busqué.
Porque hay una senadora protegida por Adán Augusto que es igual de prepotente. Así ¿cómo es. Se llama esta chica?
Andrea Chávez. Andrea Chávez.
¿Esa viste?
Ahí sí, para que veas. Por más que le busqué, no encontré liga con...
¿Con Montiel?
No, tampoco.
¿Monreal? No.
El asunto es que me llama poderosamente la atención que institucionalmente y en esta negación de algunos funcionarios de reconocer las cosas, Zoé lo defiende cuando no se llevan bien, cuando ya había pugnas entre ellos porque pues resulta que Aranza ha sido señalado bastantes veces de
pero capaz que no hay pugna, capaz de que le dio un buen una cuna bonita, nunca sabes, el amor.
Aquí piensa
bien y acertarás.
Aquí lo que veo que se debe declarar es 3 millones de pesos en efectivo, ¿por qué trae el tipo? Ahora, aun cuando diga que se lo sembraron, él está dando fe de que vio 3 millones. Sí.
A ver, el boletín de la fiscalía y el boletín de seguridad pública y del IMSS dicen que no había dinero. Y él lo está aceptando.
Él lo está aceptando.
La presidenta dice que él lo está aceptando.
Que esa es la versión que a ella le informaron.
O sea, 3 millones en efectivo, ¿por qué?
No, a ver, ojo, a ella le informaron, pero no sabemos si este tipo, ¿cómo se llama? Villegas Aranza, Aranza Aguilar aceptó, o alguien en el gabinete de seguridad le dijo, señora presidenta, tenemos información que sí traía una lana y traía un arma.
Sí.
Es lo que le dijeron.
Exacto.
Punto. Entonces no sabemos si Aranza Aguilar aceptó que lo traía o no, pero en el gabinete de seguridad ya le dijeron, sí lo traía.
Sí. Sí, y la presidenta lo asume como que es la declaración de él que sí lo traía.
Sí.
O no la declaración de él, puede ser la realidad.
Bueno, sí, claro.
Ver, pero evidentemente, para ponerlo en contexto, si tenemos este testimonio de la gente que estaba ahí en tiempo real y vimos cómo lo esposaron y cómo, la presencia del dinero y la pistola, para mí todo esto se llama encubrimiento de las autoridades que lo dejaron libre.
Tanto el Seguro Social...
Como el gobierno de Tamaulipas.
Sí, como el gobierno de Tamaulipas.
El Ministerio Público que lo recibió.
Bueno, ¿y de dónde salieron los 3 millones de pesos?
Sí, exacto.
En un estado en donde prolifera el narcotráfico y el crimen organizado.
Y el huachicol y otras cosas.
Son preguntas que hay que hacerse y respuestas que hay que exigir que nos den.
Sí,
claro.
Para concluir.
Insisto, yo creo que aquí hay un encubrimiento, básicamente de la autoridad local.
Y también del Seguro Social.
Y del Seguro Social.
¿Está inhabilitado para que lo investiguen?
Pero a ver, hoy precisamente el diputado Carlos Gutiérrez metió ante el órgano interno de control del IMSS una denuncia de
hechos. ¿Quién es Carlos Gutiérrez?
Es un diputado federal
del PRI. Hay 500 diputados, todos los que usted no conociera.
Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado federal del PRI.
¿De qué estado?
plurinominal, sí.
Bueno, el PRI.
Bueno, pero a ver, a la oposición le das estas armas y, claro, y está bien, ¿no?
No lo va, no, no va a prosperar
que
eso.
Que creo que sería, tendría que ser sustituido de su cargo en lo que se termina,
claro,
la investigación.
Inhabilitado, claro, inhabilitado.
Sí. No inhabilitado.
No, no,
sustituido.
Que pida licencia.
Suspendido.
Sí, claro. Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Vamos a Ciudad Juárez. Le doy la bienvenida a nuestro querido amigo Daniel Valles. Muy esotérico. Daniel es esotérico. Hay que aceptarlo. El Papanatas de Bukele, el presidente, bueno, el dictador.
El gobernador.
El dictador del Salvador.
El Salvador del Salvador.
Le preguntó a ChatGPT que quién era el mejor gobernante de América Latina, porque hasta eso demuestra qué estúpido es, y salió Claudio Sheinbaum.
Claudio Sheinbaum.
Es medio, es listo para los negocios, dice que está robando todo lo que puede, es un fascista, mete a la cárcel a la gente sin juicio. Yo estoy de acuerdo, había que combatir la delincuencia en El Salvador, pero lo que él ha hecho es otro delito.
Claro.
O sea, es un delincuente que se fue contra otros delincuentes. Y nuestro buen amigo Daniel Valles le preguntó a ChatGPT: si tú fueras el diablo, ¿qué harías para destruir a la humanidad? Ay, muy bien, Daniel, en serio, estás inspirado, ¿eh?
Sí, hombre, si quieres, digámosle a un ente estar ad hoc con los temas. Es que has hablado de pura economía toda la semana, hay que cambiarle un poquito.
Oye, no, Eduardo. Hoy hablamos de la juventud.
Las carreteras.
Lo de Tamaulipas. Oye, sintoniza el programa todos los días porque se ve que nomás escuchaste ayer ya.
Y antier. Bueno, saludos antier a los Guillermos y a Hugo con mucho gusto. Pues mira, la pregunta se le hicieron así al chat GPT. Entonces dijo: vamos a hacerlo poco a poco, para que se, como la rana, ya sabes, ¿no? Entonces, primero, confundamos los valores. O sea, número uno, antes que otra cosa, es lo que debemos de confundirlos, porque la virtud, ese es un estorbo. La honestidad se ve como ingenuidad. El compromiso, hagamos que sea como una carga. Y la fidelidad, no, pues eso como una rareza. Resultado, una sociedad desmoralizada con una autoestima alta. El segundo punto.
O sea, alta fundada todo en valores falsos.
Sí.
Ok.
Los antivalores. Entonces, segundo, divídelo todo, como los romanos, divide y vencerás. Hoy no hace falta emperador, basta con redes sociales y un par de influencers.
Cierto.
Todos tienen una causa, pero nadie tiene un país. Entonces, ahí la destrucción es casi total. Tercero,
rebaja. A ver, pero hay una frase que tú me mandaste que me gustó. Todos opinan, pero pocos escuchan.
Sí, todos.
Yo lo vivo diario, que me mandan WhatsApps, que se ve que ni lo pensaron. Y cuando dice, oye, piénsale, ¿no? Dicen, pensar, ¿qué es eso?
Así es. Entonces ya no hay pensamiento crítico, te decía el otro día, ¿verdad? Bueno, número tres, rebaja la educación. No elimines. Solo conviértela en trámite. Enséñales a repetir, no a pensar. Quita el esfuerzo, la disciplina, el mérito. Sustituye el conocimiento por el aprendizaje lúdico. Y ya está, generaciones listas.
No, yo creo que tú estás... Ahí sí, el chat GPT se fue a las alturas.
Muy técnico.
En México el plan fue, desde que entró el ejército trigerante en México, mediocridad absoluta en la educación.
Sí.
Eso fue cantidad y no calidad.
Sí.
Y produce gente que sienta, ya acabé la carrera, no sabe ni escribir, ya acabé la prepa, no sabe ni sumar, ya acabé la secundaria, no sabe nada. Es que es la realidad de este país.
90% de fidelidad, 10% de capacidad, ¿no?
Sí.
Esa es la ecuación. Entonces, sí. El cuarto, entreténlos hasta el hartazgo. El oso, ya no es descanso, es anestesia, Eduardo.
Pero eso siempre ha sido, eso siempre ha sido.
¿Ah?
Eso siempre ha sido.
Sí, la sociedad pues sí, siempre ha estado.
Lo haciendo. ¿Desde cuándo empezaría este ente con estos planes?
Desde siempre. El circo romano era para tener a la ciudad anestesiada. Panísimo. Los autos de fe que quemaban herejes en la plaza pública, anestesiados. Digo, ahora es el fútbol.
Oye, Daniel, ¿sí? yo creo que todos pensamos ahorita que la sociedad está más dominada por la estética que por la ética, pero desde hace lustros.
Tienes razón, Hugo, así es. Déjame irme al quinto punto para que no se nos vaya el tiempo. Cambia las palabras, esto es muy importante. La manipulación empieza con el lenguaje. No digas mentiras, di narrativa alternativa. No digas censura, di moderación de contenido. Esto tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahora mismo con esta modificación.
No digas cárceles, di centros de rehabilitación.
Así es, así es.
No digas presos, así di es. Internos. Interno, sí, sí. No digas carceleros, di custodios. México es el país de la magia.
Se podría usar
lingüística.
No digas bandido, di político. ¿Sí? O...
No digas político, di bandido. Ay, no, al revés, ¿verdad?
No digas aborto, di interrupción del embarazo.
El sexto, diluye la responsabilidad. Todo es culpa del sistema, o de los papás, o del gobierno, pero nunca mía. Así nadie cambia y todos se justifican. Entonces, el meollo del asunto es que solo hay víctimas, y el meollo del asunto es este. No necesitamos un villano con cuernos. Nos basta con no hacer nada, con aceptar la mentira como forma de vida, el conflicto como identidad y la ignorancia como bandera, Eduardo.
Ya me estás dejando, me estás echando a perder el día. No, buen análisis. Y estamos viendo en esta época de todo es relativo. La verdad es relativa. Todo es relativo. El mal, relativo, y el bien también relativo. Puede ser medio malo, medio bueno, medio mentiroso. Y mientras todo es medio, estamos fritos. Mi querido Daniel, disfruta, disfruta Ciudad Juárez. Un abrazo.
Bye, Captain.
Gracias. Ahora de Juárez nos vamos a Cuernavaca, Morelos. Guillermo Hernández ya nos acompaña. Bill Gates acaba de decir algo terrible. La inteligencia artificial reemplazará a muchos médicos y maestros en 10 años. Oye, Guillermo, también ha de haber dicho periodistas, ¿no? ¿No está Guillermo?
No, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. No, solamente se centró estrictamente en el área de la salud y en el área de la academia. Y en este programa que se llama The Tonight Show con Jimmy Fallon, y después en la Universidad de Harvard, hizo esos comentarios y lo sostiene Bill Gates en dos temas, que puede haber un impacto positivo tanto en la medicina como en la educación, y cita, en la educación puede haber tutores virtuales personalizados,
claro,
monitoreo del progreso del estudiante en tiempo real, ¿sí? y que se adapte al ritmo del aprendizaje de cada alumno. Eso es lo que cita. Ahora, en la medicina, yo sí creo que hay un tema, pero no de sustitución. Mi punto de vista es de complemento al profesional.
¿Pero qué dijo Gates? ¿Qué dijo Gates?
Gates dijo que va a haber sustitución o reemplazamiento. Yo creo que lo que debemos de empezar a considerar es que hay un acompañamiento.
No lo creo. Yo sí creo que va a haber una sustitución. Que no va a ser sustituible son las enfermeras y enfermeros. Los médicos sí. Porque un médico que es el diagnóstico. Y yo tengo un amigo que me acaba de comprobar que le hizo mejor diagnóstico la IA que todos los médicos que ha visto. ¿Mm? Le enseñó la lista de medicinas que toma mi amigo a Grok. A ver, estoy haciendo esto, le puse su historia clínica y le empezó a analizar medicamento y complemento nutricional uno por uno, por qué sí, por qué no. De como 20 cosas que tomaba, lo dejó en 4. Y le dije, ¿y por qué? Es que a todos los médicos que he visto se los enseño y me dicen, está bien, todos cuidado.
Pero o sea, los cirujanos
tampoco. Yo estoy más de acuerdo, hoy estoy más de acuerdo con Bill Gates que con Bill Hernández.
Pero los cirujanos también.
Bueno, yo creo que de momento va a tener que ser un complemento. Pero fíjate que es un punto muy interesante.
Los cirujanos también van a ser sustituidos por Watson.
Pero...
No, No, por la, que se llama Da Vinci.
Por Da Vinci, Watson, es. Wilson.
Miguel, no, pero fíjate que lo más interesante en los diagnósticos, Eduardo, es que te van a poder contrastar lo que te sugirieron contra millones de recetas, millones de diagnósticos, y entonces ahora sí vamos a poder ver la medicina de precisión. Eso va a ser algo muy interesante. Y si esto empieza a propagarse de manera adecuada, vamos a poder tener diagnósticos en las zonas más remotas de cualquier país, porque es donde no llegan eventualmente también los médicos, y la gente va a poder tener más acceso a diagnósticos si eventualmente aprende a usar correctamente esas herramientas.
Mira, no recuerdo cuál, pero hay un conferencista muy famoso en Estados Unidos, su nombre ahorita no me viene, que hizo una encuesta entre, con un solo diagnóstico, le mandó el diagnóstico como a 500 médicos. Cada médico no, le mandó 500, no diagnósticos, sino situaciones. Uh-huh. Ah, okay. Ok, esto pasa esto. 500 médicos. Ninguno estuvo de acuerdo con el otro. Así te lo digo.
Así
¿por
pasa.
Qué? Porque así la pasa. Medicina sí se basa mucho en intuición, etcétera, etcétera. Claro. Pero hay que aceptar, la inteligencia artificial nos va a sustituir a casi todos. Y hay que verlo.
En muchas áreas.
A ti te va a sustituir muchas áreas. Antes que nadie.
Sí, exactamente. En muchas sí. áreas va a estar, pero bueno, eso es lo que...
Porque
lo que
hoy te equivocaste al no estar de acuerdo con Bill Gates.
No, a ver, yo no tengo que estar de acuerdo con Bill Gates. Yo creo que de momento va a ser un gran complemento. Bien. Y quizás en
ya
algún momento...
Ya lo dijiste tres veces, y no estoy de acuerdo contigo. Nos vamos, Guillermo Hernández, gracias. Hugo Páez, gracias. Guillermo Hernández,
gracias.
Guillermo Vázquez Candal, soy Eduardo Ruiz Gil, y mañana a las 4 estoy aquí de regreso con los deportes y luego los bañanos. Tengan bonita tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.